Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
Llevado el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Y como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final de este programa.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Comenzamos escuchando las aleyas 37 y 38 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
Entre sus signos figuran la noche y el día, el sol y la luna. No os prosternéis ante el sol o ante la luna. Prosternaos ante Alá, que los ha creado. Sí, es a Él a quien servís. Si se muestran altivos, en cambio, quienes están junto a tu Señor le exaltan, incansables, noche y día.
En el programa anterior hablamos de la convocación de la gente al monoteísmo. Estas aleyas aluden a uno de los ejemplos del ateísmo durante la historia y dicen: el sol y la luna han sido creados por Dios, pero ¿cómo es que algunas personas, en lugar de inclinarse ante el Creador del universo, que ha creado todo el mundo, entre ellos el sol y la luna, se prosternan ante dioses falsos? La realidad es que la noche, el día, el sol y la luna, todos son algunos de los signos de la existencia de Dios en el mundo. La noche conlleva tranquilidad y luz del día, provoca movimiento. Estos dos fenómenos naturales hacen el ciclo de la vida de las personas de forma ordenada y continua. Si el sol o la luna se eternizan o prolongan demasiado, se destruye la vida de los seres humanos y la tierra ya no sería lugar para vivir. El sol es la fuente de todas las bendiciones materiales existentes en el sistema solar. Indudablemente, la vida en la tierra depende de la existencia del sol. La luz, el calor, el movimiento de los vientos, la caída de las lluvias, el crecimiento de las plantas, la madurez de las frutas e incluso los colores bellos de las flores. Todos son por la existencia del sol en el mundo, y si el sol no existiera, no existiría ningún ser vivo en el mundo. La luna también tiene actos regulares y así aclara las noches oscuras y se considera como una luz brillante para los viajeros y perdidos en los desiertos. Todos estos fenómenos naturales son creados por Dios y se consideran algunos signos claros de su existencia, pero un grupo de gente, por las bendiciones del sol y la luna, se arrodillaban ante estas dos estrellas brillantes del cielo y se prosternaban. Pero aquí se plantea una pregunta. ¿Qué inteligencia lógica acepta que el sol y la luna han sido creados sin ningún creador? Todo el mundo tiene que prosternarse a alguien que es el creador del sol y la luna, y todas estas bendiciones tienen raíz en su existencia. La prosternación ante el sol y la luna es al igual que usted vea un cuadro de pintura muy bello y en lugar de elogiar a su pintor experto, elogie el mismo cuadro. La continuación de la ley ya dice, ante la convocación al monoteísmo, un grupo de personas lógicas e inteligentes lo acepta, pero otro grupo, por su espíritu opresor y su fanatismo ilógico en las creencias de sus antepasados, se opone ante la verdad y no está dispuesto a pensar al respecto. No tienen que molestarse porque la mayoría de las personas ignorantes insisten en sus creencias ilógicas, ya que los ángeles presentes en el tribunal divino se les arrodilla y nunca se cansan por adorarlo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día y la noche y sus múltiples beneficios para el ser humano y otros seres vivos son algunos de los signos del poder y la sabiduría de Dios. Segundo, el conocimiento de la naturaleza y los importantes elementos de la vida es la mejor vía para conocer al Creador del universo. Mientras tanto, se esfuerzan por conocer la fuente de la creación. Tercero, la prosternación es algo innato, pero la mayoría de la gente se equivoca al inclinarse ante cualquier cosa. Los profetas divinos han llegado para dirigir esta petición nativa humana en un camino correcto. El orgullo es uno de los obstáculos del conocimiento de la realidad y aceptarla. Y finalmente, Alá no necesita la prosternación de sus siervos. Si todas las personas se olvidan del Creador del universo, los ángeles se rinden ante él durante todo el día y la noche. Le exaltan incansablemente.
Ahora escucharán la ley 39 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
Ves entre sus signos que la tierra está seca, luego se reanima y reverdece cuando hacemos llover sobre ella. En verdad, quien la vivifica puede también vivificar a los muertos. Es omnipotente.
Después del sol y la luna, esta ley habla sobre la tierra y sus regiones secas que se reverdecen después de las lluvias y se convierten en regiones verdes y llenas de flores y plantas. La tierra seca y sin vida, que no se produce nada de ella, sino cerámica y arcilla, después de las lluvias, muestra signos de la vida. Después de las lluvias, la tierra se convierte en un campo para el crecimiento de todo tipo de plantas y árboles, y la vida se esclarece en la escena de la tierra. Verdaderamente, ¿cuál poder después de las lluvias puede esclarecer unos signos de la vida del corazón de la tierra muerta? Indudablemente esto es uno de los signos de la ciencia y el poder sin fin de Dios. Este Dios que algunos de los signos de su poder se esclarecen en todo el mundo, ¿no puede reavivar nuevamente a las personas muertas en el día de la resurrección? ¿Tienen duda de su poder y consideran imposible esta medida?
De esta ley aprendemos dos cosas. Primero, los fenómenos naturales como los vientos, las lluvias y las plantas son algunos signos del poder sin fin de Dios, pues cuando tenemos duda en su poder, debemos dar un vistazo a estos fenómenos naturales. Y por último, dudar del poder de Dios es uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección por algunas personas. En realidad, ellos no pueden entregar motivos firmes y lógicos al respecto.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Los que niegan nuestros signos no pueden ocultarse a nosotros. ¿Qué es mejor, ser arrojado al fuego o venir en seguridad el día de la resurrección? Haced lo que queráis. Él ve bien lo que hacéis.
Los enemigos de los profetas y creyentes que convocan a la gente hacia Dios y les explican algunos signos de Él son quienes corrompen al pueblo. Ellos se esfuerzan por convertir a los demás en ateos igual que ellos y alejarlos del camino de Dios y de los profetas divinos. Este grupo pronuncia discursos engañosos y aparentemente lógicos. Se esfuerzan por comentar las palabras divinas y las enseñanzas de los profetas de una forma que no son concordantes con la lógica y la razón, y provoca la fuga de la gente del libro de Dios. A este respecto, existen corrientes y movimientos que a través de diferentes métodos, especialmente los medios de comunicación, desvían a los pueblos del camino a Dios, de su religión y el otro mundo. El castigo de estas personas que crean dudas en los corazones de las personas y los alejan del camino recto será el fuego de la Gehenna en el día de la resurrección. Y al contrario, las personas que conocen la verdad y la aceptan y se encuentran bajo la sombra de la seguridad divina y finalmente viven en la seguridad y tranquilidad completa en el paraíso eterno de Dios.
De esta ley aprendemos lo siguiente. Primero, si Dios da plazo a los desviados y desorientados, no es el signo de su desinformación y negligencia, sino que la tradición divina está basada en dar plazo a la gente para que tengan un tiempo adecuado para arrepentirse y regresar hacia el camino recto. Segundo, en el otro mundo, la mejor bendición de Dios al ser humano es la seguridad del cuerpo y espíritu y la tranquilidad completa. Tercero, tener voluntad no significa tener permiso para realizar todo lo que queremos. Nosotros solamente somos capaces de hacer algunos actos que sean concordantes con los reglamentos legítimos y lógicos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
La vida en el Occidente.
Una mirada desde dentro.
Hola, muy buenas jornadas. Bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Vamos a comenzar con otro capítulo más de la serie semanal La vida en el Occidente, una mirada desde dentro que esperamos sea de su gusto.
Sí, queridos amigos, estén atentos a esta emisión muy interesante sobre la vida en el Occidente, una mirada desde dentro. No se la pierdan. En el programa de esta semana abordamos la pobreza en los países occidentales. Mientras algunas madres en Suiza echan a sus hijos de un día en cajas de los hospitales, los estudiantes de las escuelas en el Reino Unido están buscando comida en la basura. Para algunos no es creíble la cara negra de la pobreza en el continente verde, ni que al contrario de lo que algunos piensan, a pesar de que la administración de Estados Unidos es el estado más rico y tiene la economía más grande del mundo, no tiene la nación más rica del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, en un informe del año 2018, anunció que 40 millones de personas en Estados Unidos viven en la pobreza y más de 18 millones viven en la pobreza absoluta. La publicación de esta noticia se enfrentó con la reacción de políticos estadounidenses, mientras las autoridades de la administración de Donald Trump tildaron la noticia de una exageración, alegando que el número de personas en condiciones de la pobreza extrema en Estados Unidos es aproximadamente de 250.000 personas. La entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, cuestionó explícitamente el derecho de la ONU a presentar estadísticas de la pobreza en Estados Unidos y aseguró que es absolutamente ridículo que la ONU analice la pobreza en ese país. Desde el inicio del mandato de Trump, hace 2 años, se han publicado numerosos informes sobre el mejoramiento de la situación del empleo en Estados Unidos. Sin embargo, el diario The New York Times, aceptando la hipótesis de que estos informes son correctos, escribió en un reporte especial: los estadounidenses quieren pensar que el empleo es la solución del problema de la pobreza, pero no es así. A continuación aseguró que si bien la tasa de desempleo ha disminuido e incluso se han creado oportunidades de trabajo que nadie puede llenar, la verdadera pregunta para los estadounidenses sin educación superior es: ¿son suficientes los ingresos de estos trabajos para cubrir sus gastos de vida?
Muchos periódicos estadounidenses como The Washington Post y USA Today, revistas como The Time e incluso sitios web que publican estadísticas sobre la pobreza en Estados Unidos, han dado a conocer ampliamente informes y reportajes sobre el problema de la pobreza y la extrema pobreza en el país norteamericano. Sin embargo, muchas personas todavía tienen una idea incorrecta de que la pobreza en Estados Unidos difiere de la pobreza en otros países. Estas creen que, debido a que el nivel de la vida en Estados Unidos es más alto en comparación con muchos otros países del mundo, los estadounidenses pobres no deben ser considerados en realidad pobres, pese a que viven en las mismas condiciones que en otros países. Una idea completamente errónea, según explicó en un sitio web la Organización Internacional Pro Niños, Children International, con sede en Estados Unidos. Esta ONG confirmó la falsedad de esa idea presentando estadísticas de pobreza infantil en el país norteño. Al principio de su informe escribe: uno de cada cuatro niños nace en la pobreza en Estados Unidos. ¿Sorprende? En otra parte se lee: se podría imaginar que debido a que Estados Unidos es un país rico, los pobres en ese país se consideran simplemente pobres, considerando los estándares estadounidenses. Pero la realidad es que la tasa de pobreza infantil en Estados Unidos es mucho más alta que en otros países desarrollados. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, 15.5 millones de niños están en situación de pobreza en ese país. Otras estadísticas sobre la pobreza infantil en Estados Unidos muestran que alrededor del 40% de los niños vivieron en la pobreza durante al menos un año antes de cumplir los 18 años. Europa es otra zona que, según algunas personas, es el paraíso en la tierra después de Estados Unidos. No obstante, las estadísticas y los niveles de vida dicen otra cosa. Según estadísticas sociales, el 20% de las personas en Europa está en riesgo de pobreza. Hace una década, la Unión Europea anunció un plan para reducir la pobreza, de modo que ese año 2020 el número de personas en riesgo de pobreza se reduzca a 20 millones. Pero las últimas estadísticas muestran que solo 5 millones de personas han salido del riesgo de la pobreza.
Estimados amigos, están en sintonía de Pars Today, escuchando un capítulo más de La vida en el Occidente, una mirada desde dentro. Siob Han Collingwood, rector de una escuela de Lancashire en el noroeste de Inglaterra, declara que uno de cada 10 estudiantes en su escuela es miembro de una familia que cubre sus necesidades alimenticias a través del Banco de Alimentos, una institución para ayudar a las personas que necesitan comida. Los estudiantes de su escuela tienen tanta hambre que buscan comida en el basurero después de ingresar a la escuela, resalta. Brecha de clases, pobreza alimentaria, pobreza infantil e incluso los británicos piden préstamos para comprar comida son temas que de vez en cuando se convierten en títulos de muchos reportes de los medios de comunicación del Reino Unido. Los informes sobre la pobreza alimentaria en este país europeo salen a luz mientras algunos medios de comunicación, como The Guardian y The Independent, informan sobre la pérdida de millones de toneladas de alimentos por un valor de más de 10.000 millones de libras esterlinas o más de 13.000 millones de dólares cada año y alertan que los británicos tienen una tendencia al deterioro. El año 2018, la agencia estadounidense CNN publicó un informe sobre la apertura del primer supermercado de desechos de comida en el Reino Unido, un gran espacio donde se expenden gratis alimentos descartados que han sido recogidos de los contenedores de basura. La cuestión de la pobreza y el hambre en Europa no se limita al Reino Unido. Por ejemplo, el mismo supermercado mencionado es parte del proyecto de comida chatarra. Comida chatarra se refiere a la comida rápida, que administra una red de cafés de desechos. El sitio web oficial del proyecto dice que hasta ahora ha recogido más de 1,15 millones de kilos de alimentos desechos de los basureros antes de ser recolectados por los municipios, y con esto ha alimentado a más de 44 mil personas. El proyecto, que tiene sucursales en varios países, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania, también ha centrado parte de sus actividades en el uso de desechos de comida para satisfacer las necesidades de las escuelas. Otros países de Europa también luchan contra la pobreza y el hambre. Uno de estos es Francia.
Durante los últimos días del 2017, mientras la gente en Europa se preparaba para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, la publicación de una imagen en Twitter golpeó Francia. La imagen muestra a algunos niños refugiados en una lavandería en París por el frío de diciembre y durmiendo dentro de grandes lavadoras. El usuario que afirmó haber tomado la foto creía que esos niños eran solicitantes de asilo, huérfanos extranjeros sin lugar para dormir, pero lo que probablemente lastimó más a los franceses fue la reacción de las autoridades de su país a la citada imagen. El jefe de la policía de París, Michel Delpuch, dijo que el número de niños que dormían en lavadoras era 25 y que algunos eran franceses y miembros de bandas criminales. El entonces ministro de Interior francés Gérard Klopp, que renunció a su cargo en el año 2018, también describió a los niños como agresivos y violentos, asegurando que su presencia en las calles creaba inseguridad en la comunidad. Los informes de Euronews indican que todo el continente europeo se enfrenta a una crisis de pobreza y hambre. Según la misma agencia, el riesgo de pobreza amenaza a uno de cada cuatro ciudadanos europeos, y las mujeres y los niños están en riesgo de pobreza de una manera particular. Un ejemplo de esa realidad es el fenómeno llamado cajas de bebés o ventanas de bebés que registra Suiza en los últimos años. En estos buzones, madres desesperadas que no pueden cubrir las necesidades de sus hijos puedan dejarlos sin poner en riesgo la vida de los niños. La primera caja de bebés en Suiza se instaló en 2011 cerca del centro de ciudad de Zurich y bebés de un día hasta 6 semanas fueron abandonados en estas. En ese país siguen colocando esas cajas. Curiosamente, una de esas ventanas de bebés está instalado al lado del Hospital Davos en Suiza, una ciudad que alberga el Foro Económico Mundial cada año. Estimados amigos, hay muchos informes sobre la pobreza en los países occidentales que ya por la falta de tiempo no podemos mencionarlos en este programa.
Queridos amigos, gracias por su atención hasta aquí con este espacio, pero continúen con la programación de Pars Today.
Esperando que el programa de hoy haya sido de su interés.
Bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Mathias Moipur. En el programa de esta semana echaremos un vistazo a la economía de la India, prestando especial atención a una serie de protestas y huelgas que han afectado al sector agrícola tras 3 nuevas y controvertidas leyes agrícolas aprobadas por el gobierno indio. Entonces, ¿cuáles son las 3 leyes? En primer lugar está la Ley de Comercio y Producción Agrícola de 2020, que ofrece más opciones a los agricultores para vender sus productos, ya sea a cualquier persona o en cualquier lugar físico o electrónico. La siguiente es la Ley del Acuerdo sobre Garantía de Precios y Servicios Agrícolas de 2020, cuyo objetivo es aislar a los agricultores de los riesgos del mercado y de los precios, de manera que pueden dedicarse a los cultivos de alto valor sin preocuparse por el mercado y los bajos precios en la época de la cosecha. Y la tercera y última legislación es la llamada Ley de Productos Básicos Esenciales de 1955, la cual permite que el centro regule ciertos alimentos mientras están en curso circunstancias extraordinarias como una guerra y periodos de sequía o hambre. Así que entremos más en detalle en este tema en nuestro primer informe, analizando las principales causas que provocaron las protestas y cuán en serio se está tomando Nueva Delhi las preocupaciones de los agricultores.
Es reconocida como la democracia más grande del mundo y tiene la segunda población más grande del planeta, albergando una variedad de religiones, idiomas y culturas. Pero una cosa que constituye un denominador común en toda la India es su dependencia de la agricultura para sostener a esa enorme población. Entonces, cuando el gobierno de la India decidió aprobar 3 nuevas leyes que abarcan a los agricultores, así como a las normas y regulaciones agrícolas, los agricultores salieron a las calles por decenas de miles para protestar contra los proyectos de ley, expresando su preocupación por sus derechos y medios de vida. Sin embargo, el gobierno indio ha argumentado que estas 3 nuevas leyes darán más libertad a los agricultores. No obstante, a la gran mayoría de los agricultores, muchos de los cuales poseen pequeñas propiedades, les preocupa que los precios de sus productos bajen y que las leyes carezcan de una anotación preventiva para protegerlos en caso de que las cosas salgan mal. En la India, donde muchos de los agricultores provienen de áreas rurales, la agricultura es más que un medio de vida. Es una forma de vida que los sostiene a ellos y a sus familias, dependiendo en gran medida de la tierra en la que trabajan. Por lo tanto, ¿por qué el gobierno indio decidió cambiar las reglas actuales? También existe cierta preocupación en torno al hecho de que el gobierno no ha consultado a los agricultores. Y en este sentido, una de las principales inquietudes es que, antes de que la ley fuera aprobada, a los agricultores se les aseguraban los precios a través de un esquema llamado Precio de Apoyo Mínimo, o MSP, que ampara a los agricultores en caso de que los precios caigan drásticamente, asegurando que sus medios de vida no se vean afectados. Dado que la nueva ley parece obstaculizar gravemente el bienestar de uno de los déciles más pobres del país, queda claro por qué tantos agricultores indios están convergiendo en Nueva Delhi, acuñando el popular lema de Delhi Chao, adiós Delhi o Let's go Delhi, vamos a Delhi. Pues es ahí, en el corazón del gobierno, donde los agricultores pueden expresar sus preocupaciones a la gente. Tal y como están las cosas, parece ser que parte de la presión ha dado sus frutos, ya que la Corte Suprema de la India ha suspendido temporalmente la entrada en vigor de la ley y ha obligado al Poder Judicial en Delhi a volver al tablero de diseño con algunas ideas nuevas.
Me complace decir que en esta edición del programa tenemos con nosotros a Suma Atterey, profesora de Estrategia Tecnológica de la Universidad de Essex. Su principal campo de interés radica en la economía de la innovación y la economía internacional y ha publicado más de 50 artículos sobre estos temas. Profesora, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí.
Gracias por contar conmigo para el programa.
Entonces, profesora, primero los agricultores indios están protestando por las nuevas leyes aprobadas por el gobierno. Con una población rural tan numerosa que depende de la agricultura, ¿cree que esta ley se pueda anular debido a la resistencia que ha encontrado?
Yo no creo que estas medidas puedan aplicarse verdaderamente. No obstante, pienso que las protestas en este sentido son legítimas, ya que tales medidas van a provocar mucha angustia entre la población agrícola. La razón por la que estas decisiones no podrán cambiarse es tanto política como económica. Los motivos económicos se deben a que la Corte Suprema ha consultado a un comité cuyos miembros ya han expresado su apoyo a las leyes agrícolas. La imperativa económica en este escenario es que tiene que haber un mecanismo que transfiera las tierras agrícolas a usos industriales. En los países en los que se implementaron estas medidas, como en el Reino Unido, resultaron problemáticas. Ya saben, Thomas Hardy escribió al respecto, también los libros de Tolstoy. En Rusia y China, tales programas se lograron mediante misiones de colectivización a gran escala. Entonces, en cada caso, vemos que no resultó nada fácil el transferir el uso de una tierra, pero de alguna manera el crecimiento a largo plazo de la economía depende de que los sectores menos productivos abran paso a los sectores más productivos. Y el rol de la agricultura en la economía india está disminuyendo. Esto te muestra que existen otros sectores que son más productivos y contribuyen más a la economía.
Sí, muy bien. Pues ahora también nos acompaña el periodista Francisco José Saavedra, desde Las Palmas de Gran Canaria, España. Señor Saavedra, ¿cree que existen ventajas para las nuevas leyes aprobadas, por ejemplo, con la posibilidad de que los agricultores vendan directamente a los compradores sin un intermediario, o los agricultores rurales en particular son demasiado ajenos al proceso de compra-venta como para poder tomar ventaja a este respecto? ¿Qué opina usted?
Creo que esta ley que se está intentando imponer en India no beneficia para nada a los agricultores, y además es una ley que el globalismo está intentando imponer en todos los países. Lo hemos visto en la Unión Europea, en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, y lo que hace es perjudicar a los agricultores porque los precios están siendo organizados en origen. Entonces hay una serie de brokers, como funciona la bolsa, que colocan unos precios. Y estos precios, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, son prácticamente los mismos de hace 20, 25, 30 años. Entonces, los agricultores están muy en inferioridad de condiciones a la hora de poder llegar a algún tipo de acuerdo, de arreglo, con lo que precisamente me comentaban, que los agricultores se dedican precisamente a trabajar la tierra. Tienen su especialidad en eso precisamente. Son hombres del campo que se dedican a cultivar la tierra y de mejorar sus cultivos. Ellos no están especializados en negociar con brokers, que seguramente pues están mucho más interesados en obtener el mejor precio para sus corporaciones que el mejor precio para los agricultores. En cualquier caso, los agricultores se sienten muy perjudicados, y estas protestas que están llevando a cabo en India pues están totalmente justificadas, igual que ha habido pues en Latinoamérica y en Europa prácticamente, que a pesar de tener la política agraria común, también están siendo muy, muy perjudicados.
Muchas gracias tanto a la profesora Atterey como al señor Saavedra, quienes estarán de regreso con nosotros en breve. Ahora echemos un vistazo a cómo el impacto de la COVID-19 ha incidido en el segundo país más poblado del mundo, y averigüemos cómo se llevará a cabo el lanzamiento de la vacuna a más de 1.300 millones de personas en nuestro próximo informe.
Ya hemos hablado de la enorme población de la India. Sin embargo, parece ser que, con una tasa de natalidad en aumento, se prevé que la población del país supere a la de China para el año 2026, convirtiendo a la India en la nación más poblada de la Tierra. Al ser la quinta economía más grande del mundo, se podría argumentar que tener la población más grande del planeta no es gran cosa, puesto que hasta ahora la India parece haber ido bastante bien. No obstante, la llegada de la COVID-19 ha hecho mella en la India, pues ha traído consigo uno de los mayores desafíos logísticos del mundo, a saber, la distribución de una vacuna a más de 1.300 millones de personas distribuidas en vastos pueblos y ciudades, barrios marginales y, por supuesto, zonas rurales. En la India, con 10,5 millones de personas infectadas con el virus y más de 152.000 muertes, la pérdida de vidas no constituye el único problema que afecta a la nación, sino que el impacto que ha supuesto para la economía también se ha cobrado su precio. Pero, ¿qué tan grande ha sido el impacto? Empero, la India ha dado un paso audaz en la lucha contra el virus y ha iniciado lo que es esencialmente el programa de vacunación más grande del mundo, con la esperanza de vacunar a los primeros 300 millones de personas para agosto, comenzando con los trabajadores de primera línea y los ancianos. Sin embargo, no todos son tan optimistas como suena el plan, ya que los datos derivados de una encuesta realizada a 8.000 indios revelaron que el 69% duda de la vacuna, una cifra que equivale a más de 2/3 de los sondeados, y plantea la pregunta de cómo la India podrá persuadir a todos sus habitantes para que participen. Con la India aún recuperándose de la pérdida del 7,5% en el Producto Interno Bruto entre julio y septiembre de 2020 y lidiando con un bloqueo que costó alrededor de 26.000 millones de dólares, el impacto financiero en el país país es tal que su resolución puede tomar algún tiempo, pese a que el gobierno indio ha obligado a desembolsar un rescate inicial de 348.000 millones de rupias indias, lo que equivale a alrededor de 4,75 mil millones de dólares, todavía muy lejos de la cantidad de dinero que se pierde por el impacto del virus. Lo que ahora queda por ver es qué tan rápido y con qué eficacia puede la India implementar su lanzamiento de vacunas y luego cuánto tiempo le tomará volver a estar en funcionamiento a niveles prepandémicos.
De nuevo en el estudio nos acompaña la profesora Suma Atterain de la Universidad de Essex. Profesora, dado que la India cuenta con la segunda población más grande del mundo, tiene un gran desafío por delante en lo que respecta al costo financiero y a la distribución logística de la vacuna contra la COVID-19. Ahora, ¿cómo cree que el gobierno indio se permitirá y ejecutará esta enorme tarea?
Permítame hablar primero de su ejecución. Yo creo que acarrearía menos problemas, ya que a lo largo de los años 1960 y 1970, debido a los programas destinados a la erradicación de la viruela y la polio, la India obtuvo de hecho una infraestructura muy sólida en la producción de vacunas, compuesta de centros de salud primaria y centros de salud a nivel de distritos. Muchas sociedades civiles y organizaciones religiosas han entrado en varias zonas que no están bajo el control del centro de salud pública o centros de salud a nivel de distritos, y el gobierno actual también ha mezclado toda esta red, creando lo que se conoce como Ayush, que conecta todas las redes que existen en el país para crear vacunas. De este modo, en materia de entregar y ejecutar el programa de vacunación, creo que se trata de una competencia muy desarrollada y creo que se realizará muy fácilmente. ¿Cómo quiere pagar esto? No lo sé. La economía india ha disminuido un 26%, lo que significa que los ingresos son muy, muy escasos para el gobierno central. Además, en la India, la salud es un asunto estatal.
Sí, muy bien, señor Saavedra. El mundo entero está compitiendo para hacer llegar las vacunas a su gente lo antes posible. Pero dado que la India tiene una superficie terrestre tan grande, además de contar con algunas ubicaciones remotas, ¿cree que la magnitud de la operación en sí misma le permitirá conseguirlo? ¿Y cree que las áreas más ricas de la India tienen ventajas frente a las áreas más pobres?
Evidentemente, el intentar una obra de tal magnitud, que es hacer llegar la vacuna a todos los habitantes de una nación, pues está directamente proporcionalmente pues, complicada, compleja, cuanto más población hay y cuanto más extensión tiene. Además, la India tiene los dos hándicaps, tiene una población inmensa y también tiene una extensión inmensa. Esperemos que lo consigan, pero lógicamente el hacer llegar las vacunas a todos los habitantes va a costar bastante. De todas formas, también digo que ahora se está poniendo mucho en entredicho el hecho de que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer pues sea realmente efectiva. La de Moderna, pues también dicen que podría ser un poco el sustituto verdadero de la de Pfizer, que está teniendo pues muchas críticas, y quizá la Sputnik, la rusa, es la que de momento está teniendo mucho más, credibilidad. De todas formas, también digo que hay que ponerse de acuerdo para que se gestione una vacuna. Por ejemplo, Angela Merkel ya le ha dicho a Putin que están dispuestos a ponerse en marcha y poner el potencial industrial de Alemania para fabricar en masa la vacuna de Sputnik. Ya pues en Alemania consideran que la vacuna rusa es la más fiable. No se lo han dicho a Pfizer y tampoco a los de Moderna. Pero bueno, volviendo y sin irme por las ramas, India va a tener un complejo problema para hacer llegar la vacuna a todos sus habitantes. Y sobre lo que me preguntabas concretamente, pues lógicamente las áreas urbanas son inmensas y el gobierno tendrá un poco que decidir qué hago, pues empiezo por las áreas urbanas que son densamente pobladas, o me va a resultar más fácil entrar pues pueblo por pueblo, zonas rurales, que no va a ser tan complejo, aunque lógicamente ahí las distancias son mayores y también las infraestructuras más pobres. Entonces, tendrá que decidirlo. Pero bueno, el panorama que tiene es bastante complejo y esperemos y deseemos que consiga hacer llegar la vacuna cuanto antes mejor y a toda la población.
Muchas gracias de nuevo al señor Saavedra y a la profesora Atere. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, que volvemos enseguida con muchas más cosas para contarles.
Al ocupar una posición geográfica regional tan importante, el comercio de la India es algo que se ha extendido por las arenas del tiempo. Y de ahí la razón por la que tantas naciones estaban ansiosas por hacerse con el control del país, justificando así por qué los británicos llamaron a la India la joya de la corona cuando se trataba de su imperio. Sin embargo, avanzando rápidamente hacia la modernidad, la India, como nación comercial, se coloca en un lugar aún más interesante. A saber, trata de competir con su vecino del norte, China, una competencia que se ha calentado con rumores de que existen tensiones y disensiones entre ambos. En el frente noroccidental, la India también tiene tiranteces con Pakistán. Islamabad y Nueva Delhi se hallan atrapados en un dilema de seguridad nuclear, pues ambas naciones disfrutan de una disuasión nuclear que, afortunadamente, hasta ahora, ha seguido siendo solo eso, una disuasión. No obstante, cuando se trata de comercio y asociaciones, la India eligió recientemente no entrar en un pacto que la habría visto como parte del acuerdo de libre comercio más grande del mundo, a saber, el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional. Al parecer, se retiró en el último segundo, una circunstancia que plantea la cuestión de exactamente por qué fue así. Según el Centro de Comercio Internacional, radicado en Ginebra, la India es miembro del Acuerdo Comercial Asia-Pacífico, la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional y la Organización Mundial del Comercio, lo que ofrece al país algunos incentivos. También ha llegado a mini-acuerdos y acuerdos de libre comercio con una serie de naciones regionales como Maldivas, Corea del Sur y Bangladesh. Sin embargo, la India parece preferir evitar grandes pactos y continuar comerciando con sus socios comerciales garantizados y confiables, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. De ahí probablemente la causa por la que eligió no unirse a la Asociación Económica Integral Regional, puesto que muchos afirman que el acuerdo solo beneficia a China, que como sabemos es el mayor competidor económico y geopolítico regional de la India.
Volvemos de nuevo con nuestros invitados especiales, la profesora Suma Atere y el señor Saavedra. Gracias por acompañarnos. Profesora, la India decidió no unirse a la Asociación Económica Integral Regional, pero los pactos económicos regionales han demostrado funcionar en el pasado, como la Unión Europea o el TLCAN. ¿Cree que la India buscará algún día unirse a un bloque económico internacional o regional? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas al hacerlo?
Entonces, la clásica postura económica respecto a este asunto fue que el bloque regional fue una forma de proteccionismo colectivo. Y será lógico adherirse a un bloque regional si la creación de empleos por esta adhesión es mayor a la desviación del comercio de la estructura actual del comercio. Y desde esta perspectiva, debemos preguntar, ¿la India comercia ya mucho con los países de las comunidades económicas regionales? Y la respuesta es, no, no lo hace. Podrías decir, vale, ahora que no lleva a cabo este comercio, ¿lo podría desarrollar en el futuro? Y otra vez, no queda muy claro que esto pueda darse. Así que los socios comerciales de la India son, de hecho, los países de Asia Occidental, Estados Unidos y Europa. Ellos son los socios mayores e importantes. China se ha vuelto muy importante en los últimos años. El 10% de las importaciones ya proviene de China. Sin embargo, no queda claro si China puede ser sustituida por otros países o si, al adherirse al tratado de RCEP, la India pueda lograr una mayor ventaja frente al impulso de China. En todo caso, como saben, existen otras preocupaciones geopolíticas. China y la India mantienen en la actualidad una disputa fronteriza y lo último que el gobierno indio quiere es ver que ha permitido a China que entre y asuma el control en el terreno económico.
Sí, muy bien. Señor Saavedra, en uno de nuestros episodios anteriores en el cual abordamos la firma de la Asociación Económica Integral Regional, muchas personas afirmaron que el acuerdo solo beneficiaba a China. ¿Cree que esta es una de las principales razones por las que la India decidió no firmar el acuerdo en el último minuto, prefiriendo continuar con los acuerdos comerciales con sus socios más tradicionales?
El hecho que beneficia a China es indudable, pero también tenemos otro hecho que hay que destacar, que por ejemplo India es una nación muy potente con una gran población y que está pugnando precisamente con China para competir por hacerse como con la hegemonía de esa zona de, de Asia, incluso por la población que tienen, con la hegemonía mundial. Aunque bueno, la India no va por estos derroteos, China sí. Entonces la India lo que pretende al no firmar este acuerdo, que lógicamente además subrayo beneficia evidentemente a China, es tener un cierto tipo de independencia para poder negociar con otro tipo de socio. De esta forma pues no genera un montante económico que seguiría favoreciendo a China al firmar este acuerdo, se mantiene al margen y hasta cierto punto pues debilita los intereses de China en este acuerdo. Pero de todas formas, ahora mismo también me gustaría subrayar que están ocurriendo muchos cambios a nivel de hegemonía local, hegemonía regional y hegemonía mundial. Ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos muy importante, seguramente vamos a ver un montón de ríos revueltos en prácticamente todo el mundo, y esta firma de acuerdos pues va a variar muchísimo. Entonces la India a lo mejor pues se va a poder poner en manos de Estados Unidos, quizá pues acerque todavía más a Rusia, y veremos mucho cambio. Entonces todo lo que se ha firmado hasta ahora pues hay que dejarlo en entredicho, porque seguramente en los próximos años, de aquí a 5 años, todo lo que estamos viendo ahora pues va a cambiar. Incluso las alianzas que parecían tan sólidas pues podríamos ver que se resquebrajan en cuestión de meses o incluso de años.
Muchas gracias tanto al señor Saavedra como a la profesora Suma Aterey por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa, Mil Palabras. La India, con su numerosa y variada población, se encamina a convertirse en una competidora, pues es una de las economías más grandes del mundo, en particular a medida que el sector servicios se acelera en todo el país. Sin embargo, parece ser que a medida que crece la tecnología y el deseo de innovación, la tendencia a olvidar las zonas más rurales y las poblaciones más pobres del país está dejando a muchas personas descontentas con la forma en que van las cosas. Con los agricultores protestando en todo el país por las nuevas leyes que se están aprobando, parece que la India está en el punto de inflexión en cuanto a dónde irá. ¿Se modernizará y avanzará o se apegará a la tradición y correrá el riesgo de perder frente a competidores globales y regionales como China? Estoy segura de que todos estarán de acuerdo conmigo en que el gobierno indio tiene en el horizonte algunas decisiones difíciles que tomar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Macías Moipur y me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos volvemos a ver la próxima semana. Adiós.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.